del Blue Label de Johnny Walker.
Primero un gran saludo a las dos personas que seguro que van a ver este podcast. En dos, tal vez tres personas que se conecten a ver el número 33 del podcast Sobrepensando. Es una linda tradición que vengo haciendo desde que he empezado. Los 10 primeros episodios han sido con invitados y el número 11 ha sido un episodio hablando de la primera temporada, que han sido esos primeros 10 episodios. Lo hice con un amigo, luego he tenido otros 10 episodios con invitados hasta el número 21, y el número 22 ha sido igual un episodio con otro invitado, pero para hablar de lo que ha sido la temporada y de temas variados. Es un espacio que me doy cada cierre de temporada para poder contarles a las anécdotas sobre lo que ha sido la experiencia grabando este podcast, pero también cualquier otro tema que surja, ¿no? Hablamos de cualquier cosa. Y en esta ocasión es un episodio muy especial porque les he pedido que me manden preguntas. Abrí una cajita de preguntas en mis historias de Instagram. Bueno, si no me sigues por allá, bueno, es alealcoser1 y ahí estoy más activo. Ahí podemos interactuar uno a uno, cualquier mensaje, cualquier pregunta, cualquier invitación a colaboración, cualquier consejo, lo que sea. Ahí estoy disponible para que me puedas enviar un mensaje y podamos estar conociéndonos, conversando. De hecho, ahí he podido tener la gran sorpresa de que muchos amigos ven este podcast, pero no muchos, unos cuantos, pero también otras personas que no, nunca nos hemos visto en persona, que siguen mi trabajo, les gusta lo que hago, y pues ahí también me han mandado mensajes de apoyo. Así que se los agradezco un montón, ya saben, pues pueden seguirme ahí y ahí nos estamos contactando. Pero bueno, voy a empezar el episodio contándoles un poco de lo que ha sido este magnífico cierre de temporada en el podcast Sobrepensando. Han sido 10 episodios hermosos, ¿no? Y quisiera que recapitulen junto conmigo para que les cuente algunas experiencias y ya de ahí les estoy respondiendo las preguntas que me han hecho. Bueno, hace ya 9 meses que grabé el cierre de la segunda temporada, que casualmente fue el primer aniversario de Sobrepensando. Ya nos acercamos al segundo aniversario, que va a ser pues por allá de octubre, noviembre, por ahí. Y bueno, el episodio número 23 con el que arrancó la temporada ha sido con Pablo Navía, Paulito NC, con el que recientemente he tenido la oportunidad de bailar una vez más, de estar bajo sus órdenes. Él es un bailarín, coreógrafo, actualmente director de una academia de danza urbana en Cochabamba, quizás la mejor y una de las más reconocidas también a nivel nacional, quiero pensar. Han tenido grandes logros, sus grupos de concursos internacionales y demás cosas. Ha sido un honor hablar con él. Ha sido una charla de una hora y media donde lo he conocido a un nivel mucho más personal, porque yo lo conocía de haber compartido con él el escenario bastantes años. Para quienes no saben, yo he hecho danza jazz pues unos 6 años por lo menos, lo conocí ahí y después, pero nunca he podido dejar de bailar del todo. Siempre ha habido temporadas en las que no me ha sido posible y otras que sí. Pero bueno, con Pablo grabamos y es uno de los episodios más bonitos, personales. Hemos hablado mucho de su historia personal, de sus experiencias de vida. Y me encanta porque es gente que uno la tiene cerca, y seguro tú conoces muchas personas que tiene cerca, que tienen historias fantásticas y que han pasado momentos muy duros en su vida y a pesar de eso tienen una actitud tremenda hacia la vida y siguen adelante con su trabajo, siguiendo su pasión. Un bailarín en Bolivia no es, y bueno, y en muchos países no es la profesión que entusiasme mucho, que a los papás, que los hijos, no es una profesión que la gente se muera, ¿no? Para decir, puta, quiero ganar plata, quiero ser bailarín. Hay bailarines exitosos que les va muy bien, pero digamos que no es la carrera que todo padre sueña para el bienestar financiero y económico de su hijo, ¿no? Pero bueno, él sigue adelante con muchas dificultades y es una persona con energía fabulosa, artista. Quienes no lo hayan visto, les recomiendo que vayan a verlo. Es un episodio que me gusta mucho, dura una hora y media. Y nada, eso para que lo conozcan a Paulito, que ha sido un inicio de temporada fabuloso. El episodio número 24 ha sido con Pablo Osorio. Un gran saludo para mi querido Pablo Osorio, que muchos lo conocen por haber sido... es un comediante, las stand-up, muchos lo conocen por algunos TikToks virales que ha tenido con problemas con una aerolínea, con una línea telefónica, con una carta que le han mandado del gobierno y varias cosas. Entonces, Pablo Osorio es un comediante fantástico, una persona abierta, le encanta reírse de sí mismo. Y nada, está junto con Javier Osorio, que también lo hemos tenido en la primera temporada, y varios otros comediantes están abriendo campo en el stand-up en Bolivia. Estoy ansioso por colaborar con él nuevamente para quizás otros formatos diferentes o una segunda parte. Son 50 minutos para que puedan conocerlo un poco más. A él es una persona muy agradable. No es que los comediantes estén riendo siempre, pero creo que también los comediantes no pueden evitar sacar algo de sentido del humor en cualquier conversación, y me encantó esa charla. Bueno, ahora revisando, nunca ha habido el episodio 25 de Sobrepensando. No sé por qué me he saltado ese número, yo directo del 24 al 26, pero nada, creo que los meses del mundial en los que se han grabado estos me han afectado bastante. Y bueno, sí he grabado un episodio sobre Messi, empezó a diversificar. Bueno, he grabado un video acerca de por qué Messi es el mejor del mundo. He empezado a diversificar un poco algunos otros videos y opiniones que siempre he querido dar, y he aprovechado que ya tengo un canal en YouTube, pues para subir y expresar mi opinión sobre diversas cosas. Bueno, antes de pasar al episodio 26 con Guillermo, el cantante de La Mosca Tsetse, nada, quiero decirles que hoy día estoy con un mate acá. Bueno, no sé, esta es como una charla íntima entre tú y yo, entre las dos personas que seguro que están viendo esto. Ni mi madre lo va a ver, entonces nada, va a ser mucho más íntimo con la única persona que le debe interesar esto y que lo esté bien. No, fuera de joda, los episodios con invitados, pues yo tengo en el podcast un rol más de entrevistador, entonces nada, la estrella siempre es el invitado. Y en esos episodios que no tengo un invitado conocido ni que la gente le interese ver por mí, pues por eso digo que probablemente seamos dos o tres personas nada más. Pero saludos si me puedes acompañar tú también con un mate, con un café, con un agua, un refresco, un trago, ¿por qué no? Pues servite algo y bueno, pues charlemos un momento. El episodio número 26 ha sido un episodio muy especial con Guillermo de la Mosca. Es una charla de 25 minutos que hemos tenido. Uno a uno, sentados frente a frente, he podido preguntarle lo que quería. Y nada, justo lo saqué en el momento en el que su canción, la canción de Muchachos, la canción del Mundial, del campeón del mundo Argentina, estaba en por eso varios clips que he tenido con él han tenido bastante llegada por el tema del Mundial. Aunque el episodio completo no le ha ido tan bien, sorprendentemente es de las personas más conocidas que he tenido acá, que he tenido el honor de poder entrevistar en el podcast Sobrepensando, y es una charla que me encanta. Hemos hablado de la vida. Él, bueno, es una persona con bastante trayectoria y bastante experiencia de vida, entonces las reflexiones que me hacen sobre lo que es el éxito, sobre lo que es el mundo moderno, sobre cómo ha cambiado la industria musical desde las épocas de los discos, ahora que todo el planeta musical está de manera digital, de manera virtual también. Entonces, nada, son reflexiones que me apasiona. El mismo hecho de cómo el uso del celular en las reuniones y muchas cosas, me encanta esa historia. Entonces, si te interesa un episodio cortito con una persona pues con una trayectoria fabulosa, el grupo La Mosca pues tiene unos éxitos en la música latina en español que han trascendido las barreras internacionales, tiene canciones icónicas. Él como vocalista, como parte del grupo, así que nada, dense una vuelta, es un episodio que me ha encantado y con el que sorprendentemente no me ha resultado muy difícil. Pasa, mira, Guillermo es una persona, y ya no he hablado esto con mi querido amigo Carlitos Saldías, que a veces las personas que tenemos cerca y nosotros mismos no valoramos las opciones que tenemos cerca. Hay varias personas de acá mismo de Cochabamba que porque quedas un día y a veces se te presenta cualquier mínimo inconveniente y es fácil como posponerlo, olvidarte contestar cuando sabes que la persona la tienes accesible, ¿no? Y creo que en el caso de artistas internacionales que saben que van a estar un par de días nada más en tu ciudad, pues aprovechan el tiempo, y en este caso con Guillermo, vocalista de La Mosca, se ha podido dar la charla, y eso que no tenía planeado hacer prensa, ni hablar en los medios, ni nada. Pero bueno, estoy contento de que me haya dado media hora para poder conversar con él. Pero sorprendentemente me ha resultado más fácil grabar a veces con artistas internacionales que con personalidades que quiero conocer, que quiero conversar de acá mismo, ni siquiera solo de mi país, Bolivia, sino de mi ciudad, Cochabamba. Entonces, nada, es una paradoja interesante de que mientras más disponible o cercano crees que tienes algo, a veces es más fácil perder esas opciones, ¿no? Y valoramos más las opciones que tenemos lejanas. Y lo mismo para él, yo creo que es más difícil acceder a medios locales cuando está en su país, porque... Y lo mismo para él, ¿no? Creo que es más difícil para las personas de Argentina probablemente acceder a artistas como él, que cuando van de gira, ¿no? Entonces, nada, va de ida y vuelta, ¿no? También para él creo que es más fácil acceder a entrevistas fuera de su país, fuera de su ciudad, más que para las personas que tiene cerca, no lo sé. Bueno, el episodio número 27 con Lu de la Tower, ese es un episodio... Bueno, para quienes no la conozcan, Lu de la Tower es una cantante boliviana, cruceña, bastante joven. Le está yendo súper bien, me encanta verla crecer, le he conocido por redes sociales, cuando cantó para el Miss Bolivia, hace unos años, y nada, es una chica que de la que le aprendo mucho, me inspira mucho su actitud, su energía, siempre lo activa que es en redes sociales, porque muestra bastante de su vida, sus viajes, sus momentos tristes, sus momentos donde no duerme, donde está ajetreada haciendo gira de medios, produciendo videoclips, cuando quiere desconectarse también. Me encanta y ya la conocí. Ella tenía que haber sido mi primera invitada. Esta anécdota la cuento en el episodio. Quienes quieran ir a verla, quienes quieran ver el episodio. Nada, Lula considero una gran amiga. Y yo estoy pues con quien quisiera colaborar muchas veces más en el futuro, pero esta ha sido nuestra primera charla, 44 minutos. Pues nada, es un episodio que tenía muchas ganas de que salga. Es especial para mí haber grabado con Lu de la Tower. Y antes de pasar al episodio número 28, también he empezado a sacar este nuevo formato como cortito, principalmente cuando el invitado no tiene mucho tiempo, ¿no? Como en el caso de Bilu Montero. Bilu es una DJ argentina muy, muy joven, que bueno, pues que la está rompiendo, ha hecho giras por Europa, que ha venido a tocar el carnaval, que es el festival de Non Stop the Madness, el carnaval en formato fiesta con artistas internacionales, pues es el más grande del país, de Bolivia. El año pasado, este año estuvieron artistas, estuvieron este año Manuel Turizo, Fate, Bizarrap, como artistas principales, ¿no? Y Bilu era una de las artistas que estuvo esos días en Cochabamba tocando en el escenario principal, animando la fiesta, y pues nada, no tenía mucho tiempo para grabar, pero pudimos grabar unos 12 minutos, entonces, con los formatos que sean más cortos de 20 minutos, entrevistas alrededor de 10 minutos, bueno, prefería sacarlo en formato de... con un nuevo formato que se llama Un Ratito Con, y en este caso es Un Ratito con Bilu Montero. Nada, y si necesitan conocerla, no son charlas donde se llega a mucha profundidad, son entrevistas ya así, cortas, al punto. Hay quien quiera verlo, también está ahí disponible. El episodio número 28, que ha durado 55 minutos, ha sido con mi querido Marcelo Guardia, que le mando un saludo si es que lo está viendo. Él ha sido mi docente en la universidad, es comunicador, tiene un doctorado y una gran experiencia en el mundo de la educación y de la investigación. Además de ser investigador, él es un gran docente, una gran persona, súper amena. Y es una cualidad que admiro mucho, ¿no? Hay gente que tiene, digamos, los respaldos académicos y tiene todos los cartones y artículos publicados y libros, investigaciones, pero que jamás te pide que le digas doctor o licenciado, magíster, cualquier grado académico que tenga, sino que te habla por tu nombre, tiene un gran sentido del humor. Y por eso lo he invitado para hablar sobre el carnaval. Lo hemos sacado en época de carnaval un poquito, lo hemos sacado en época de carnaval y es un episodio, no, lo hemos sacado un poquito después de carnaval, pero es un episodio fantástico. Quien quiera saber más sobre el carnaval en Bolivia desde una perspectiva más, desde el análisis social, nada, los distintos fenómenos que ocurren en los carnavales bolivianos, el carnaval en Cochabamba, lo que es el corso, las danzas, hemos terminado hablando de reggaetón y de qué es música, es una charla de las que más me ha gustado, porque Marcelo es muy, muy agradable y muy claro en su forma de explicar. Y debo decir que una de mis principales intenciones al abrir este espacio de sobrepensando y decidir crear contenido a través de entrevistas y en este formato podcast, es invitar a personas que tengan mucho que decir, que sean muy interesantes, muy inteligentes, que realmente aporten mucho y poder ayudar primero en una charla distendida que pueden explicar todo, pero también distribuirlo en contenidos cortos, eso en un formato, en un reel, en un TikTok o algo así, que pueda llegar a un público más masivo. Porque desde el inicio de este podcast he tenido esa discusión, ¿no?, entre forma y fondo con algunos invitados y he llegado a la conclusión de que no hay unos ni el otro. Evidentemente el fondo es lo más importante, pero es que son dos caras de la misma moneda para que tenga éxito. Digamos, un contenido en TikTok, cortito, que muchas veces son virales por una semana y después nadie se acuerda, ¿no? Un bailecito, una broma, o cualquier cosa, cualquier vaina de esas. En forma lo tiene todo, ¿no? Capta la retención de la gente, son virales, lo ven millones de personas, son cortos, pero no te dice nada en realidad. El fondo está vacío y quizás uno lee publicaciones, libros, o, no sé, un podcast de 3 horas hablando de filosofía, quizás no llegue, para nada va a llegar a los números que llega un TikTok de ese. Un TikTok de 30 segundos haciendo cualquier payasada. Yo creo que y también se desperdicia, hay mucho contenido, muchas conversaciones. Hoy en día el tema de inteligencia artificial está bastante mainstream y se está hablando mucho del tema, pero ya se hablaba de esto desde mucho antes. Hablar de religión, política, de ciencia. Y por eso me encantan creadores de contenido como Javier Santaolalla, Crespo, ¿no?, de Quantum Fracture, que son españoles. Sigo bastante su contenido sobre física, pero han encontrado la manera de hacerlo, de llegar a una divulgación científica que sea agradable para el público masivo, de los que no tienen idea, de los que no tenemos idea de lo que es física, de los que no hemos estudiado física y no tenemos mucha idea, de que entendamos conceptos a través de la misma realidad. Y creo que eso es súper, creo que es muy bueno que existan esas personas porque eso acerca a las personas a la física, ya sea que decidas profundizar o no en eso, pero ya te quedas con algo. Y esa ha sido una de mis intenciones al abrir esto, por eso se viene más contenido con gente de ciencia, con gente del mundo académico, porque creo que puedo ayudar a llevar ese contenido masivo, a llevar ese contenido quizás pesado, que en fondo es magnífico, que es súper interesante, pero que cuesta llegar a un público más grande, ¿no? Por eso también la labor de Agustín Laje me encanta, que quiero aclarar que no comparto muchas de las cosas y maneras en las que él hace, pero muchas veces él se atreve también a invitar a personas de la academia, tiene unas charlas con a personas de la academia para hablar de filosofía y de historia y de política. Y muchas veces él en su mismo intento, creo que es parte de su ex, de parte del éxito de Agustín Laje y de muchos otros de ese estilo. Y del mismo Diego Rusarín, ¿no? Creo que es parte del éxito de Agustín Laje y de muchos otros de este estilo, que para hacer que su mensaje llegue a más gente, a veces son polémicos en exceso, en mi opinión. Buscan estar muy polarizados hacia un lado y eso evidentemente genera reacciones en el lado contrario que piensa diferente, ¿no? Y cuando escuchas una entrevista de 1 hora o un podcast o lo escuchas hablando en un video, en una transmisión en directo o lo que sea, donde puede explicar bien lo que piensa sobre los temas, te das cuenta que cuando puede explicarse y matizar y explicar en qué casos sí, en qué casos no, y explicar y desarrollar sus posturas, me doy cuenta que estoy mucho más de acuerdo con él que cuando es un simple video de 10 minutos donde ataca a cierto grupo de personas, no sé, llámense feministas, llámense gente socialista, gente de izquierda y demás. Pero cuando te adentras en el fondo, me doy cuenta que está mucho más cerca de las posturas que yo comparto, ¿no? Pero pero utilizan ese recurso, ¿no? De ser polémicos, de ser agresivos, de ser de estar muy parcializados hacia un extremo. Y eso obviamente es parte de su éxito. Entonces es por eso que yo creo que forma y fondo tienen que ir de la mano. Porque forma, solo forma sin nada de fondo, llega mucha gente, es masivo, pero es vacío también. Y por el otro lado, cosas muy interesantes que se hagan en cualquier área de la vida, pero que no busquen la manera de llegar a una audiencia masiva, se pierde. Hay cualquier cantidad de investigaciones, artículos, libros, como decía, charlas, entrevistas de 2 horas hablando sobre algún tema pesado, tampoco, y de una forma seria y aburrida, tampoco llega, ¿no? Creo que por eso me encanta también gente como Slavoj Žižek. Bueno, creo que se pronuncia así, se escribe Slavoj Žižek, españolizado podría ser así, pero por eso me encanta como Žižek. Žižek es como su pronunciación es adaptada a nuestro idioma, pero creo que su pronunciación correcta es algo así como Slavoj Žižek, o algo así. Me encanta porque el tipo, además de ser uno de los filósofos más importantes de los últimos tiempos, no tiene miedo de gastarse bromas, de ser gracioso, de hablar de películas, de cine, y creo que ahí está el punto medio entre que lo profundo pueda ser relacionable hacia la gente utilizando referencias de la cultura actual, del cine, de los medios, de la música. Eso me fascina y quisiera yo poder ser una pequeña herramienta que ayude a eso. Entonces, por eso episodios como Sobrepensando el Carnaval en Bolivia, que creo que tiene un gran trasfondo científico por el invitado, por la calidad del invitado que tengo también. He buscado llevarlo mediante clips. Ya algunos han tenido bastante éxito, como uno de la Diablada, que le ha ido muy bien en TikTok, que explica un poco los elementos y este sincretismo entre lo religioso y lo pagano, y varios otros. El episodio número 29 con Pocholo, Gary Sandoval, le mando un gran saludo también. El episodio con Gary ha sido muy especial para mí, porque Gary Sandoval es uno de los comediantes que ha empezado con Café Concert, que yo lo he visto desde que soy niño. Siempre, bueno, agradezco mucho a mis papás que desde niño me han llevado al teatro. Me encanta la comedia desde tengo recuerdos de muy temprana edad de amar la comedia, en este caso el formato Café Concert que se presentaba en teatros. Y Pocholo, el personaje del Pocholo ha sido tan conocido, es uno de los personajes icónicos dentro del teatro boliviano. Es uno de los personajes más icónicos dentro del teatro boliviano. Por eso grabar con él en este mismo estudio ha sido para mí muy, muy especial. Es un episodio que ha durado 1 hora y 24. Y Pocholo es. Gary es una de las personas que tiene. Gary es una persona que tiene muchísimas anécdotas para contar. Historias de la filmación de sus películas, de todos sus años como teatro. Sus historias. Y tiene una manera muy, muy carismática de contarlas. Y a mí me encanta. Me quedaría yo horas escuchándole contar sus anécdotas. Entonces, además de verlo en escenario, el poder conversar con él y preguntarle qué piensa sobre la comedia, sobre el teatro, ha sido fabuloso. Es un episodio que me encanta y creo que la mayoría de las personas en Bolivia deben conocer el personaje del Pocholo. Y nada, si quieren conocer más a Gary Sandoval a través de eso, les invito con muchas ganas a ver esa entrevista, que es igual una entrevista que me encanta. El episodio número 30 con María René Áñez. Ahora actualmente es mi segundo episodio más visto en YouTube. Las métricas de Spotify no las recuerdo, pero en YouTube, que eso sí lo veo bastante seguido, es mi segundo episodio más visto. María René Áñez, como también la conocen como Nené, una persona que en Santa Cruz la está rompiendo, tiene una actitud tremenda, tiene un carisma que contagia bastante, es joven, y habiendo podido conversar con ella me he dado cuenta que es una persona muy inteligente. O sea, es una persona que me parece muy inteligente. Y me ha sorprendido eso porque es una persona joven, ¿no? Y normalmente la juventud está caracterizada por, además de la inexperiencia en muchas áreas, a veces por ser muy impulsivo, por creer que te las sabes todas. Y María René, a pesar de ser muy joven, es una persona que ha acumulado muchísima experiencia. Y me encanta su historia, me encanta cómo es un personaje que ha surgido en las redes sociales y actualmente le está yendo súper bien. Entonces, gracias a que ella está en un momento donde está creciendo muchísimo y a mí me alegra un montón. Una persona bastante abierta. He podido grabar dos episodios cuando visité la ciudad de Santa Cruz. Un saludo a todas las personas de Santa Cruz que quizás me estén, o sea, de las tres personas que quizás estén viendo el podcast hasta acá, probablemente una sea de Santa Cruz. Entonces, saludos para ti, persona de Santa Cruz, que me estás viendo. Bueno, el episodio con María René Áñez. Tengo que decirlo, que al verlo me da mucha vergüenza por mí, porque quiero tratar de explicarme. Yo, cuando hablo muchas veces, y también fruto de la inexperiencia hablando frente a cámaras, hablo a veces muy rápido, pero también mi cerebro, pero también las ideas que tengo, siento que van aún más rápido. O sea, lo que quiero decir, o sea, en mi cabeza estoy 3, 4 oraciones más adelante, y a veces mi lengua y a veces las palabras que digo se quedan atrás. O sea, en mi cabeza ya estoy una idea más adelante, pero mi boca sigue hablando de la idea anterior. Entonces, para tratar de llegar, y a veces pienso que digo las cosas completas, pero resulta que omito el final de las oraciones para alcanzar a la idea que ya tengo en mi cabeza. No es algo que tengo que aprender a mejorar y hablar de una manera más pausada, más calmada, mucho más tranquila, más asertiva, modulando más la voz al hablar. Incluso puedo impostar un poco la voz. Incluso puedo intentar hablar con una voz de radio que vocaliza muy bien cada palabra, sabe manejar los tiempos de la locución y tiene una pronunciación perfecta. Podría, y creo que es una habilidad que quiero mejorar. Y parte de la intención que tenía al abrir este podcast es practicar también. Muchas veces me he olvidado realmente de tomarle atención a mi respiración y a mi forma de hablar por estar tan concentrado en la charla. Bueno, creo que es muy bueno que realmente le dé el 100% de atención a la persona que tengo delante, pero muchas veces se me ha ido y he estado tan conectado con lo que quería decir que me he olvidado de adecuar las formas y me lo han dicho varios comentarios en ese video que no se me entiende, que por momentos no se me ha entendido muy bien lo que quería decir, que hablaba muy rápido y no pronunciaba bien las palabras y están en lo cierto. Tengo que decir que es de mis peores episodios en ese aspecto, a pesar de ser el episodio número 30. Y es uno de los más vistos, entonces mucha gente que me ha visto por primera vez ha visto una de mis peores versiones en cuestión a vocalización. Y nada, se han llevado esa imagen de mí y bueno, no, no estoy orgulloso. Si pudiera volver a grabar ese episodio, lo haría con mucha más calma. Creo que, bueno, nada, agradezco mucho a María René por haber pasado por el podcast. Le mando un gran saludo, espero grabar en un futuro nuevas cosas con ella y la verdad es que lo haría muchísimo, muchísimo mejor. María René, una invitación para que hagamos algo otra vez juntos, pero esta vez sí voy a hablar de una manera que se me entienda. Pero nada, es un episodio de 1 hora y a pesar de mis limitaciones al momento de hablar, a pesar de mis evidentes limitaciones que tengo al momento de hablar, porque incluso por momentos he tartamudeado en ese episodio, es 1 hora muy valiosa, creo, en contenido. Ella, como venía diciendo, es una persona inteligente, es una persona que tiene clara muchas cosas y a mí me ha encantado escucharla. Ella ha sido, obviamente, ella es la estrella de ese episodio. Y nada, hemos hablado mucho sobre la vida. Me encanta el contraste porque he tenido la oportunidad de hablar con personas muy mayores que tienen muchísimas anécdotas para contar y reflexiones de vida súper interesantes. Que con gente joven no me pasaba tanto, pero María René es una persona muy, muy interesante, muy, muy inteligente. Así que orgulloso de haber grabado ese episodio. Después he empezado a grabar algunas reseñas de películas. He grabado el de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Pasa que esa reseña yo la grabé cuando salió la película. Y la tuve guardada y recién la publiqué cuando después de que ganó el Oscar. Y bueno, ya perdió bastante. Creo que si ese episodio lo publicaba cuando lo grabé, le hubiera ido súper bien. Pero nada, también es una de mis metas a partir de ahora para el podcast, poder darle un poco más de profesionalismo, más constancia. Creo que eso he fallado muchísimo. Si hubiera sido más constante, probablemente tendría mejor retención el podcast, pero bueno, ahora puedo darle más tiempo. Después he grabado un ratito con Lalo Ebrard. Lalo Ebrard es un artista, bueno, muy conocido. Ha tenido éxitos número uno, como su canción Mocha, y después muchas otras colaboraciones con artistas top. Nada, ese episodio dura 10 minutos cabalitos. Si les interesa verlo, está solo en formato de audio. Porque, por un aprendizaje que uno tiene también en este oficio, no grabé la entrevista ese día con ella, con Lalo. No pude grabar la imagen, solo el sonido. Uno es parte también del aprendizaje, ¿no? Y contándoles un poco la anécdota, tenía un tiempo muy corto para poder grabar con él. Y, bueno, me olvidé ponerle grabar a la imagen, pero nada, es una experiencia genial poder conocer a todos estos artistas de los que he bailado sus canciones, he cantado muchas de ellas, he escuchado que han estado, digamos, sonando en todo lado estas últimas épocas, y para mí es un honor poder, pues, conversar con él, preguntarle lo que quiera. Realmente me encantó. Me hubiera encantado tener una hora con él para poder profundizar, porque lo que más me gusta con los temas es poder repreguntar y poder llegar realmente al fondo de las preguntas. No siempre lo puedo lograr, pero por lo menos es mi intención, y no solo quedarme en una pregunta superficial y quedarme con la primera respuesta, ¿no? Sino a partir de su respuesta preguntar por qué y preguntar más cosas. Creo que así se puede llegar a cosas más interesantes. Por lo menos a mí es lo que me gusta. Entonces, bueno, pero esos 10 minutos espero haberlos aprovechado bien. Nada, un honor haber grabado con Lalo Ebrard. Después he resubido la entrevista con Kenny Mann con un audio mejorado. Y el episodio número 31 de Sobrepensando fue con Andrés McLean de Bolivian Traveler. Un tipo fantástico, la verdad. Andrés de Bolivian Traveler es una persona muy conocida en Instagram. Tiene una cuenta muy poderosa en Facebook también. Es un creador de contenido sobre viajes que viene haciendo un trabajo fantástico desde hace mucho tiempo. Bueno, es joven, él es bastante joven, está por sus 30. Hemos grabado 1 hora y 24. Nada, ha sido muy, muy buena persona. Creo que la charla con The Bolivian Traveler ha sido, tengo que decirlo, a pesar de que no es un episodio que ha sido muy escuchado, muy visto, esa charla a nivel personal, mientras la grababa, creo que es de las que más decisiones me ha hecho tomar en vivo. Mientras conversaba con él, mi mente iba tomando decisiones para mi vida. Nada, me inspiró muchísimo. Si quieren escuchar una conversación sobre temas de viajes, temas de turismo, temas de, bueno, de irte como mochilero y viajar por el mundo y conocer distintos países, y todo lo relacionado al tema con una persona que, pues, que ha dado la vuelta al mundo varias veces y ha creado contenido al respecto, bueno, les va a interesar mucho la entrevista con Andrés McLean de Bolivian Traveler. Y bueno, pueden ver su trabajo en su cuenta, es fantástico, les va a encantar. Y bueno, con el cierre de esta temporada ha sido con Chris Eiler, un episodio extra especial porque Chris Eiler fue mi primer episodio. Chris Eiler fue mi primer episodio. Y nada, esta vez tuvimos tiempo. Fue una entrevista de 55 minutos que se volvió, pues, una charla. Y se vienen bastantes segundas partes ya que ha tenido que pasar más de 30 episodios para grabar una segunda parte con alguna persona, pero se vienen más. Se vienen más, bastantes segundas partes. Y nada, esta vez hemos podido hacer una conversación de amigos. La verdad, Tengo el honor de poder llamar a Chris Ayler, mi amigo actualmente. Y se dio gracias al podcast. Entonces es una de las razones por las que estoy también súper agradecido de haber comenzado este viaje por entrevistar a personas. Nada, hablamos sobre su experiencia en Factor X, que siempre quería hablar de eso con él. Hablamos sobre temas de dinero, temas de éxito. Bueno, si les han gustado, muchas personas me han conocido por el primer episodio con Chris Ayler, porque he tenido bastante suerte también de que un artista como él haya podido ser mi primer invitado. Para mí es genial. Para mí es pues invaluable eso. Y el haberlo tenido por segunda vez y haber podido conversar y compartir con él también fuera de la entrevista, bueno, es lo máximo. Así que un saludo para ti, Chris. Espero que grabar, como hemos dicho, una tercera, cuarta, cada cierto tiempo, porque es una persona muy interesante, con mucha experiencia en el mundo musical. Y hemos hablado también sobre la mala suerte que él ha tenido en muchos momentos. Nada, yo creo que se le vienen cosas muy buenas para él en su carrera. Y quienes quieran conocer más sobre él y sobre lo que piensa sobre la vida en una charla, pues como de una, de casi una hora, les invito a escuchar el episodio número 32, en la segunda parte con Chris Ayler. Bueno, eso ha sido a grandes rasgos mi experiencia en esta tercera temporada. En esta tercera temporada con los distintos invitados. El otro día les pedí que me manden preguntas y varias se han repetido. Bueno, ahora voy a pasar a las preguntas que me han hecho por Instagram para este episodio justamente. Bueno, algunas personas, como por ejemplo Paulus Damián, me ha preguntado qué te motivó a crear tu podcast. Le mando un gran saludo a Paulus Damián, que él es un creador de contenido cochabambino. Muchos lo deben conocer por su personaje del Cochálamo Casinero. Actualmente está viviendo en Santa Cruz, le está rompiendo, me encanta. Primero me divierte mucho sus videos, me encanta ver cómo está creciendo. Bueno, Pablito, te mando un gran saludo y espero pues colaborar contigo en un futuro. También soy Ale García, te mando un gran saludo, igual una persona que he podido conocer gracias a esta creación de contenido en un evento, que me dice, ¿no? ¿Por qué iniciaste el podcast? Y más allá de ellos dos, varias personas me han preguntado a lo largo, desde que he empezado con esto, ¿no? La pregunta que más se repite es justo esa. ¿Por qué he creado esto? ¿Qué es lo que me ha motivado a hacer esto? Nada, y siempre que me preguntaban, lo que respondía es porque en pandemia consumía mucho este tipo de... consumía bastantes podcasts y también en general siempre me han gustado las entrevistas en profundidad, las entrevistas largas donde se pueden desarrollar los temas. Entonces creo que es una combinación de esas dos, de tener tiempo libre en pandemia, de que me costaba mucho ese contenido y yo veía que acá en Bolivia, en Cochabamba, hay personas muy interesantes con las que podía conversar. Muchas de ellas ya se han logrado y muchas de ellas espero que se logren también en un futuro, porque sí, esto va a seguir. Aunque no me vea nadie, voy a seguir haciendo hasta 100 episodios, aunque mi audiencia sea de 20 personas. Bueno, ¿qué debo decir? Más bien, muchas gracias a todos los que lo ven. Lo digo así de broma, pero en muchos episodios le han ido mucho mejor de lo que me podía imaginar. Y otros que esperaba que le vayan bien, no les ha ido tan bien. Pero cada uno nunca controla esas cosas, pero les agradezco un montón porque... nada, porque me encanta que muchas personas que no esperaba que consumieran mi contenido me han escrito. Tanto amigos que he conocido a lo largo de mi vida como personas que me han conocido a través de este trabajo, que me han comentado que les gusta mi trabajo, que siga adelante y bueno, esos mensajes de ánimo que siempre me da y es fantástico. No esperaba, la verdad, recibir eso. Muchas gracias por eso. Y esa es la respuesta que siempre daba, ¿no? Que había empezado el podcast porque me veía esa oportunidad. Pero ahora, pensándolo un poco más en retrospectiva, sí quería una plataforma como para poder practicar yo mis habilidades de entrevistador y poder mejorar mis habilidades hablando a la cámara. Porque sí, a pesar de que yo he estudiado comunicación social, realmente experiencia hablando frente a cámara he tenido, diría, nula. Nula, justo, bueno, ha sido también temas de la pandemia que han interrumpido algunas materias prácticas sobre... que hubieran sido de televisión y demás, y de televisión y de radio y de otras cosas. Pero nada, mi experiencia, como digo, era casi nula. Entonces, al empezar también quería practicar, pero lo he visto como una oportunidad muy buena de poder aprender yo a través de las conversaciones. Me encanta cuando alguien me dice que le ha gustado una entrevista, que le ha servido, que se ha reído, que ha aprendido algo a través de las experiencias y reflexiones que hacemos acá en el podcast. Pero creo que el que más aprende de esto soy yo con cada invitado. O sea, con cada invitado, con cada entrevista. Porque no solo estoy en entrevista en vivo, sino yo hago todo, yo edito las entrevistas, sino yo también edito las entrevistas, entonces las veo repetidas. Y nada, creo que es un una es una el hecho solo el hecho de verme a cámara, que odio verme a cámara, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo me veo, no me gusta a veces lo que digo. De verdad soy yo a veces viendo la repetición de mis entrevistas, puta, que se calle. Puta, mucha huevada hablas, hermano, cállate, ¿no? Y me dan ganas de apagar y de borrar toda mi parte del podcast y solo poner al entrevistado, pero nada, creo que es una terapia de autoconocimiento también muy, muy grande con la que tengo que lidiar simplemente. Una parte con la que tengo que lidiar. Pero sí, parte de mi motivación al empezar el podcast ha sido el poder practicar frente a la cámara, el poder aprender de los invitados, el poder ampliar mi red de contactos también me ayudó muchísimo. Y el poder aprender a gestionar, el hablar muchas veces con managers, conseguir números, conseguir contactos, perder el miedo a preguntar, perder el miedo a invitar, perder el miedo a hablar. Y nada, me ha forzado también a aprender muchas cosas. Me ha sacado de mi zona de confort en muchísimos momentos el aprender a editar, porque a pesar de haber estudiado comunicación tampoco, nunca había aprendido a editar nada. No sé, creo que el ser comunicador lo llevo en la sangre, probablemente heredado de mi padre, que bueno, él es periodista, comunicador también. Probablemente haya ahí algo de eso. Pero ¿por qué inició el podcast? Y por todas esas razones. Y bueno, esa ha sido alguna de las razones. Gracias a Ale y a Pablo por preguntar eso. Pero normalmente sí, esta es una de las preguntas que más me hace la gente. Que ve mi contenido en redes sociales y que después me los encuentro por la calle. Esa es una de las preguntas que más se repite. Bueno, otra pregunta que me hace es Kev Claros. Kevin, un saludo primero a mi amigo que está en España en este momento, que me dice tres personas a quienes te gustaría entrevistar y el por qué. ¿Pueden estar vivas o que ya fallecieron? Primero, Kevin, gracias por la pregunta, que es una pregunta que me fascina, que la he estado pensando bastante tiempo. Y bueno, te voy a dar como tres categorías de personas, y en cada categoría va a haber una persona viva y una persona que ya no esté viva. Entonces, primero, me encantaría entrevistar a deportistas en general, deportistas de alto rendimiento. Bueno, te voy a mencionar a Michael Jordan, que me fascinaría entrevistarlo. Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Messi, por supuesto, LeBron James, Stephen Curry. Son de los deportistas que más he seguido. Nadal, Federer, también me encantaría entrevistarlos. Carlos Alcaraz, Haaland, me encanta cómo habla Erling Haaland. Pep Guardiola es una de mis entrevistas soñadas. Pero si tuviera que decirte una persona, sí. Bueno, Djokovic es mi deportista favorito. De hecho, planeo hacer un video exclusivamente hablando de Djokovic, porque es una bestialidad lo que hace. Él sería una de mis personas soñadas para entrevistar. Djokovic, Djokovic, si estás viendo esto, vente pues a sobrepensando. Pero sí, pero él sería de las personas de esa área, digamos, de deportistas. Me encanta su mentalidad. Me encanta la mentalidad que tiene, cómo cuida su cuerpo. Quisiera preguntar. O sea, cómo a sus 36 años está tan bien físicamente y con un hambre de ganar todavía. Hay algo ahí. He visto varias entrevistas de él sobre las terapias que hace, de su dieta, de su mentalidad para atravesar las frustraciones. Para mí es fabuloso y es una de las personas a las que realmente quisiera entrevistar, Djokovic. Pero una persona que ya no esté viva, Bruce Lee. Bruce Lee es una figura a la que igual he estudiado bastante. Me encanta averiguar de su vida, además de sus películas, creo, él es filósofo también, ¿no? De estudio. Su filosofía de vida me encanta y si pudiera hablar con una persona fallecida sería definitivamente Bruce Lee. Después, por otro lado, quisiera entrevistar a políticos, y ahí te puedo decir políticos a lo largo de la historia. Me encantaría entrevistar a de las personas ya fallecidas, que en este caso sería, podrían ser varios, Simón Bolívar o Antonio José de Sucre, porque hay una leyenda negra, y este tema me fascina. Espero algún día entrevistar a Santiago Armesilla, que si pueden ver su contenido, es un español que hace bastante temas de materialismo político, filosofía política, geopolítica en general. Me encanta su contenido, es un contenido fantástico, porque además es una persona que ha estudiado, académica, pero que habla de esta leyenda negra española que ha habido con todo el tema de la colonia y demás. Súper interesante, y me encantaría por eso entrevistar a Túpac Katari. Me hubiera gustado entrevistar a uno de los libertadores, porque realmente los criollos, ¿no?, que eran Simón Bolívar en este caso, y que han conseguido que han ayudado a conseguir la independencia de varios países en Sudamérica y demás, en Bolivia uno de ellos. Pero qué tanto realmente les interesaba la liberación del pueblo indígena originario del país, y qué tanto era realmente el sentirse apartados de la corona española, que no los reconocía como españoles. Sí, que trata de velar por sus propios intereses, de querer dominar ellos estas tierras y separarse de la corona española, porque ellos como criollos estaban como en una especie de limbo, no gozaban todos los privilegios que tenían los españoles nacidos en España, y ellos eran hijos de españoles nacidos en América. Pero ¿realmente les interesaba la liberación indígena, o ha sido el querer ser ellos los gobernantes, los gobernantes de estos países? No habría que ver ahí. Me parece a mí que es más la segunda. Y que, bueno, en Bolivia de hecho tiene el nombre en honor a Simón Bolívar, pero nada, me encantaría entrevistarlos a ellos. Me hubiera encantado a conversar con ellos y grabar una charla, si se pudiera, ya que la pregunta de Kevin Claros me permite soñar con eso. Sí, pero en general políticos de todo el mundo, ¿no? Me encantaría haber entrevistado a políticos de Japón, de China, de Corea, el mismo dictador con un bigote alemán, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Hubiera estado igual fantástico entrevistarlo a él, a varios presidentes, ¿no?, de los Estados Unidos, de América, también, ¿por qué no? Y algún político actual, expresidentes también de las distintas regiones, Mujica, el expresidente uruguayo, sería una de mis entrevistas soñadas también. Pero ¿por qué no expresidentes de Bolivia? Carlos Mesa, me encantaría tenerlo acá sentado. Álvaro García Linera, Evo Morales, Tuto Quiroga, Donald Trump, y en general así varios, el mismo presidente de China actual, que creo, bueno, China es un caso aparte, creo que habría que ver qué es lo que está pasando ahí en China, pero me encantaría. La barrera lingüística, probablemente, espero que sepa él hablar inglés, pero nada, eso me encantaría. Y como una tercera categoría, te diría filósofos. Cualquier filósofo que haya trascendido en la historia, Hegel, no, creo que los griegos sería mi sueño. Si me dices, puedes entrevistar a un filósofo fallecido, probablemente escogería Sócrates, Platón o Aristóteles, que son como la base, ¿no? Que es como el inicio de la filosofía. Pero bueno, también, no sé, Descartes. Bueno, cualquier filósofos alemanes, italianos, acá Marx. La verdad que me hubiera encantado entrevistar a Marx, pero actualmente bueno, Zizek sería una de mis entrevistas soñadas también. Slavoj Žižek sería una de mis entrevistas soñadas también, de pensadores que admiro de la actualidad que están vivos. Bueno, Chomsky o... Bueno, y muchos filósofos que están vivos, que son quizás catedráticos o autores en las distintas universidades. Bueno, con cualquiera de ellos creo que me encantaría hablar de temas de actualidad, sería fabuloso. Bueno, gracias, Kevin. Pues es una de las preguntas que más me gusta responder, esas que te permiten soñar un poco con situaciones hipotéticas, pero sí, sería una persona de cada una de esas categorías. Después, bueno, Fabri Medina me pregunta cuál fue la charla que disfruté más. Bueno, querido Fabri, entenderás que no puedo responder eso, ¿no? Porque por muy cliché que suene, cada entrevista es diferente y la he disfrutado de distintas maneras. Y cada una podría darte argumentos de por qué me ha gustado más que otra, ¿no? Te digo, por ejemplo, en la entrevista que he grabado con Renata Guino, un saludo a Renata, que seguro vamos a hablar de más autores, me ha encantado por la preparación que he tenido que tener para esa charla, ¿no? Porque me ha sacado totalmente de mi zona cómoda, incluso de las zonas que conozco. He tenido que leer a un autor y estudiar a un autor que en mi vida había leído, que es Jorge Luis Borges. He tenido que ver entrevistas de Jorge Luis Borges y nada, disfruto por toda la preparación que he tenido que hacer, que es muy diferente al resto. Del resto, la primera entrevista con Chris Heidegger es bastante especial por ser la primera. No podría decirte cuál disfruto más, me acuerdo de todas. La verdad es que me acuerdo de las 30, más de 30 entrevistas que he grabado, y tengo grabadas incluso ya dos entrevistas más que ya van con las que voy a arrancar la cuarta temporada, que van a salir en las próximas semanas. Una charla sobre el mal y de que si Dios es compatible con el mal a partir de San Agustín, es una charla preciosa que he tenido, y otra, una entrevista a Diego Ríos, cantante de cumbia que seguro muchos conocerán. Y bueno, no podría decirte qué charla es la que disfruto más. De verdad que no puedo. Pero te agradezco muchísimo por haber preguntado, porque... Y es de esas preguntas que a uno lo comprometen si responde una, ¿no? Después varios me han hablado para colaborar, que ya les he respondido al privado. Después aquí tengo otra de... Anto Gutiérrez, una amiga que tengo igual allá de Santa Cruz, cuando he hecho el viaje he podido conocerla. Anto, te mando un saludo gigante. Y que me dice, no, si te pidiera un consejo, ¿cuál me darías? Mira, no podría darte un consejo porque no soy nadie para darte un consejo. No, más allá de la broma. Tendría que un consejo genérico. Nunca he sido muy fan de los consejos genéricos porque el consejo aplica a la situación específica. Podría darte un consejo, digamos, de... No sé, seguir tu pasión. Es que no sé qué consejo genérico, porque no sé para qué situación me estás dando, pero digamos, voy a pensar que me estás pidiendo un consejo en el ámbito laboral. Bueno, Anto, ella saca fotos, ella es una fotógrafa que, bueno, que trabaja con los principales artistas que llegan a Santa Cruz y promociona conciertos y cubre todo el tema de eso con... Admiro mucho tu trabajo y la verdad, ¿qué consejo te voy a dar? Lo estás haciendo fabuloso. Más bien yo te pediría a ti un consejo para mejorar todo esto. Así que, Anto, nada, espero que nos veamos muy pronto, querida amiga, cuando esté por allá por Santa Cruz o cuando tú estés por Cochabamba. Nada, es una persona que tengo que decirte, me impresiona mucho, lo que me ha gustado mucho, que me has ayudado para no perder un vuelo. Eres una persona como que de acción y nada, me encanta, te admiro un montón, Anto. Angie Glaures me dice, si es posible reflejar la disconformidad con uno mismo en tu relación. Sí, claro. Y bueno, muchos no saben, pero el tema de relaciones de pareja y del cerebro masculino, el cerebro femenino, todo esto de los vínculos afectivos es un tema que me fascina, no solo porque lo he vivido como todos, sino que me encanta estudiar sobre el tema a través de mis experiencias, obviamente, pero también a través de las experiencias del resto y a través de lo que te dice la ciencia y la filosofía al respecto y la psicología y demás cosas. Me encantaría en algún momento grabar episodios hablando exclusivamente sobre relaciones de pareja, sobre el enamoramiento y todas estas cosas, ya sea con invitados o yo solo meterle un día a hablar sobre el tema, que nada, tengo mucho que decir sobre eso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, si ¿sí es posible reflejar la disconformidad con uno mismo en tu relación? Obviamente que sí, porque un vínculo afectivo de pareja es inevitablemente te ves reflejado a ti mismo, ¿no? Ahí es, y muchas personas coinciden con esto, en que es uno de los momentos donde más uno llega a conocerse a sí mismo, estar en una relación. Así que si tienes alguna disconformidad contigo en algún aspecto, lo vas a reflejar en tu pareja. ya sea que lo vas a proyectar con la persona que tienes al lado, cualquier inseguridad o disconformidad que tengas, y bueno, pues vas a poder autosabotearte probablemente. O si no, te va a ayudar la relación misma a darte cuenta del problema que tienes contigo. Si no te gusta algún aspecto de tu vida, el estar en una relación te va a ayudar muchísimo. Es un espejo muy grande y a todas las personas que están en una relación afectiva o amorosa en este momento, bueno, que aprovechen de vivirlo al máximo, para aprender, no solo aprender para una futura relación en los vínculos, sino para tú mejorar como persona, que es fabuloso. Gracias, Ángel, por la pregunta. Después, Viviana, saludo, Yarma, me pregunta, ¿alguien de tu círculo de amigos a quien admires? No es necesario que sea famoso. Uf, muchas personas a las que admiro. De hecho, Anto está más que todo detrás de las cámaras. No le gusta mostrarse, me lo ha dicho. No quiero mencionar algunos nombres en particular porque no quiero olvidarme. Es imposible que los mencione a todos, pero sí puedo decir algunas características que admiro. Y muchas personas que he conocido, hay muchas personas que admiro de los amigos que tengo. Amigos conocidos. Gente que quizás incluso tampoco somos tan cercanos, pero miro lo que hacen y los admiro. Bueno, admiro a los que no tienen miedo de seguir su pasión. O sea, así sea tu pasión. Tengo amigos que desarrollan una profesión, por decirte, arquitectura, que veo que les apasiona y les va súper bien. Obviamente ganan bien, pero los admiro por esa valentía que tienen de no solo quedarse con lo tradicional, sino admiro mucho a las personas que no tienen miedo de aprender ni de empezar cosas nuevas, no importa su edad. Aunque no importa que hayan estudiado una cosa, se dedican a lo que realmente les gusta y no tienen miedo de empezar desde cero. Admiro mucho esa cualidad y admiro mucho el sentido del humor. O sea, no solo me agrada, sino que admiro porque hay personas que tú ves que han pasado por una gran cantidad de cosas o que no la están pasando tan bien en su vida, pero a pesar de eso tienen una energía fantástica, siempre están dispuestos a ayudar, a aportar con una broma, a aportar con lo que sea, con trabajo, a estar dispuestos. Los admiro un montón. No tienes que ser famoso para generar admiración de las personas que te conocen. Como dices, no es necesario que sea famoso. Bueno, cuando no eres alguien famoso, muchas veces pasas en el anonimato, ¿no? Pero si haces una diferencia en las personas que tienes cerca tuyo, no estás, o sea, que no tienes que ser famoso para ser admirado, ¿no? Probablemente, o sea, si no eres famoso, probablemente no te va a admirar 1 millón de personas, pero si eres papá y tu hijo te admira, creo que es suficiente para sentirte realizado con la vida. Y que tu círculo de amigos reconozca lo valioso, la persona valiosa que eres, es fantástico. Después, el Pacha 2880 me pregunta, ¿cuál es tu miedo más grande? O hay que preguntar, a partir de aquí nos ponemos un poco profundos, ya van a ver las últimas tres preguntas, son más profundas. ¿Cuál es tu miedo más grande? Mira que quisiera responderte un miedo en específico, pero esto va a sonar, no sé, esto no sé cómo vaya a sonar, pero no tengo un miedo más grande. A ver, somos humanos, todos sentimos miedo en muchas etapas de nuestra vida. Creo que en todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Por momentos, en ciertas situaciones, todos llegamos a sentir miedo. No, pero más allá de los miedos que tengo como cualquier otra persona, no tengo un miedo más grande. Y me gusta esta pregunta porque hace poco, de hecho, aprovecho de mandar un saludo a Galo Medina, de Familia Latina, con el que hemos grabado hace tiempo un episodio en la segunda temporada. Bueno, él ha estado haciendo unos talleres súper prácticos para creadores de contenido aquí en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz. Ha sido unos eventos maravillosos. Yo he tenido la oportunidad de asistir a dos de ellos. Y en una de las dinámicas nos preguntaron a varias personas cuál es tu miedo más grande, ¿no? Ese momento, no me acuerdo, creo que dije algo así como tengo miedo de no cumplir mi potencial. Se lo dije porque tenía que decir algo, ¿no? Pero creo que realmente no lo pienso así. Por mi experiencia, cuando he escuchado a las personas responder a esta pregunta, normalmente te dicen dos. O tengo miedo a perder a las personas que amo, a mis padres. Bueno, si eres a mis padres, bueno, si eres padre, probablemente uno de tus miedos más grandes sea que algo malo le pase a tu hijo, ¿no? El instinto paternal, maternal es muy fuerte y bueno, es uno de los miedos más grandes que supongo que cualquier padre, madre pueda tener. Y el otro, el no encontrar, como relacionado a tu propósito de vida y a tu felicidad, el no poder ser pleno en lo que realizas, ¿no? Pero no son miedos que tengo yo como presentes. Realmente no le tengo miedo a la muerte de algún ser querido. Y bueno, con esto no quiero decir que... Y me quiero explicar bien en esta parte, ¿no? No quiere decir que sea una persona fría a tal extremo de que no me entristezca la muerte de una persona. Por supuesto que sí. Si se muere una persona cercana, familia, amigo, la voy a pasar el duelo como cualquier persona. Probablemente lo sufra, probablemente lo llore, probablemente sienta que me haga falta, ¿no? Este miedo, esta sensación a veces un poco egoísta que tenemos en llorar en la partida de alguien, porque no lloras por la persona, ¿no? Sino lloras porque a ti te hace falta la persona y lloras porque tú sientes su ausencia, ¿no? Esa persona ya está. Bueno, dependiendo de lo que tú creas, si crees que hay una vida después de la muerte, esa persona está en un lugar mejor. Pero si no, si crees que la muerte es el final de nuestra existencia, cosa que yo creo que sería bastante triste y me rehúso a creer que el fin de tu de la muerte, o sea, que la muerte de tu cuerpo sea el final de tu alma también. Pero de todas formas, aunque creas eso, bueno, aunque creas eso, realmente esa persona ya no experimenta ningún tipo de, ya simplemente ya no siente nada, ya no experimenta ningún tipo de sensación ni de emoción. No puede pasar sufrimiento ni dolor, esa persona no sufre su propia muerte, si es que crees que lo acaba, ¿no? Y bueno, por eso es que no tengo miedo, o sea, tengo bien claro que todos van a morir. Yo y tú que me estás escuchando, y suena feo decirlo así, pero creo que tener naturalizada la muerte como, no como algo en lo que pienses seguido. No, pero aprovecho esta pregunta que me hacen pero aprovecho esta pregunta que me hacen. Es algo que es seguro, o sea, cuando naces es lo único seguro que va a pasar con tu vida, ¿no? Que se va a acabar. Y no le puedes tener miedo a la muerte, ni a tu propia muerte, ni a la muerte de tus seres queridos, como digo. Las vas a tener todos. Todos han sufrido la muerte de alguien, todos van a sufrir la muerte de alguien y todos vamos a ser ausencia en la vida de alguien en algún momento. Que no es motivo de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Sí, un gran respeto y sí, un gran respeto y tenerlo como presente de que nuestro tiempo aquí es súper limitado y súper cortito y de aprovecharlo. Y creo que cada muerte que pasa también nos hace el recuerdo de lo efímera que es nuestra existencia y de que hay que aprovechar mientras estamos acá para hacer feliz a la persona que tenemos, porque ya después llorar su muerte no sirve de nada. Llorar, el funeral, los funerales y todas y las ceremonias, los funerales y cualquier otra ceremonia son para las personas vivas que se quedan, ¿no? Para la persona que ha fallecido, eso ya no es para la persona que ha fallecido, porque la persona que ha fallecido ya no está, ¿no? Y entonces también es un recordatorio de que cualquier cosa que quieras decir a la persona, hacer o lo que sea, pues lo hagas cuando la persona está con vida. Así que bueno, me he extendido mucho en este punto, pero sí, no podré decirte que es la muerte de mi miedo más grande y tampoco el no desarrollar todo mi potencial o no descubrir mi propósito. Estoy tranquilo viviendo el presente, pero creo que mientras tenga deseos de superarme y de hacer algo más y de buscar nuevas cosas y de tener una motivación, sea, mientras esté vivo voy a tener esa opción. Entonces no le tengo miedo tampoco a no cumplir, a no sentirme pleno, ya sea profesionalmente o no le tengo miedo a... Por eso no podría responderte cuál es mi miedo más grande. Bueno, Chito, un saludo para Chito, que lo admiro un montón también a él. He tenido la posibilidad de conocerlo en persona y nada, me encanta su energía, me encanta su actitud. Hemos podido compartir varios momentos en realidad este año y me pregunta cuál es la película favorita de Shrek y por qué. Bueno, aquí no hay. No hay muchas dudas. Nadie te va a decir Shrek 3 o Shrek 4. La mejor película de Shrek está entre Shrek 1 y Shrek 2. Creo que cualquiera de esas respuestas es válida, y porque hay argumentos para nombrar a cualquiera de las dos. Shrek 2 es considerado para muchos la mejor película animada de la historia. Y esto se lo he escuchado a Héctor Portillo de Caja de Películas, que él considera a Shrek 2 como la mejor película, como probablemente la mejor película animada de la historia, y entiendo por qué lo dicen. Shrek 2 tiene grandes momentos, pero tengo un tema con las segundas partes, y es que es tan buena Shrek 2, pero no se sostendría sin la segunda. Shrek es la parodia perfecta a todos los cuentos de hadas, en muchos sentidos. Pero para mí Shrek 1 es demasiado especial. Shrek 1 es demasiado especial y es mi favorita, sin dudas. Me encanta el humor que tiene. Siento que el haberse arriesgado al llevar a cabo esa idea de la manera en que ha sido llevada a cabo, ganándose el Oscar de animación, ha sido una propuesta arriesgada, pero se ha vuelto instantáneamente un clásico. Y la 2 puede ser mejor en muchas cosas, además que tiene el agregado del gato. Tiene un personaje, uno de los mejores villanos de las películas animadas, como el Hada Madrina. Príncipe Encantador es un personaje igual que le da un toque muy original y muy único a la segunda parte. Y porque te da la vuelta el concepto. Bueno, la historia con los padres de Fiona y, bueno, la segunda parte es fantástica, es fabulosa. Pero mi favorita es Shrek 1. Porque Shrek 2 no podría existir sin Shrek 1. Y creo que el haberse arriesgado de esa manera, de parte de DreamWorks, ha sido un acierto tremendo. Y me gustan más los chistes que hay en la. Me gustan. La 1 es mi favorita. Y para la última pregunta que voy a responder en el podcast de hoy día, que ya se ha alargado bastante, me la hace Boica27. Un saludo para Boica, que ahorita está en Argentina estudiando música. Es un genio. La verdad, Boica tengo que decirlo, es de los primeros que ha apoyado mi proyecto. También tuve la posibilidad de conocerlo en persona, Boica. Te mando un gran saludo si lo estás viendo, querido Boica. Y me pregunta, ¿cuál es el motivo de tu existencia? Bueno, te fuiste al carajo un poco, ¿no? Con esta pregunta. ¿Cuál es el motivo de tu existencia? ¿Y cuál es el motivo de tu existencia? Te voy a responder citando a Zizek. Me acuerdo que en una entrevista que le hacen le preguntan quién es Slavoj Zizek. Y su respuesta es, no sé y no quiero saber. Me encantaría darte esa misma respuesta en este momento. ¿Cuál es el motivo de tu existencia? No sé y no quiero saber. Y te explico el porqué. Creo que pensar que tenemos un solo motivo de vivir aquí es como una idealización de algo, como que tenemos un propósito único y que hay que descubrir para qué hemos sido enviados a este mundo, a este plano terrenal. Y si no lo descubres, pues es un desperdicio de tu vida porque has estado haciendo otras cosas. Como esa frase que dice, ¿no? Que naces dos veces, ¿no? Y que la segunda vez que naces es cuando descubres para qué. O sea, cuando descubres para qué has nacido. Y no sé, siempre he tenido problemas yo con esa idea, porque hay mucha gente que se frustra, personas generalmente de edad un poco avanzada, ¿no? Que han vivido su vida, han hecho de todo, han estudiado, han tenido familia o no han tenido familia, se han casado o no se han casado, han desarrollado su vida profesional de la manera que les hubiera gustado o no, o han estado haciendo 20.000 trabajos, o han estado haciendo 1.000 trabajos diferentes, buscando cómo subsistir, o se han quedado en un solo trabajo toda su vida y sienten que no han experimentado muchas cosas y se quedan con varios deseos de me hubiera gustado hacer cierta cosa, me hubiera gustado hacer otra cosa, me hubiera gustado emprender un negocio, me hubiera gustado declararme esa chica cuando era joven, me hubiera gustado arriesgarme y viajar más, me hubiera gustado ahorrar más, o por el contrario, me he quedado toda mi vida ahorrando para disfrutar en mi vejez y resulta que cuando soy viejo no he podido disfrutar nada, entonces probablemente el motivo de mi existencia hubiera sido disfrutar de esta plata y no ser una persona tacaña. Te puedes hacer un quilombo mental muy grande si piensas que solo has tenido un propósito en la vida y que al final nunca vas a estar seguro, por más que, no sé, seas padre y pienses que el propósito de tu vida ha sido ser padre y ha sido un excelente padre o una excelente madre. Pero, no sé, probablemente hayas tenido otros intereses, otras. Y probablemente ese es el motivo de tu existencia. Probablemente sí haya sido uno de los motivos de tu existencia, pero ¿por qué tendría que ser el único? ¿No? ¿Cuál es el motivo de tu existencia? Tal vez sea para todos el ser feliz, que también es una respuesta un poco al pedo, un poco genérica, no por ello menos cierta. Creo que ser felices es de las cosas que más, que es de las cosas que más, pero ¿cómo somos felices? El motivo de nuestra existencia es hacer felices a otros. Me acuerdo de la última charla con Chris Ayer y subí un clip sobre esto, ¿no? Que hacer felices a otras personas te hace feliz, ya sea a las personas que tienes cerca o a un desconocido o lo que sea. Entonces, el motivo de nuestra existencia podría ser hacer felices a otros, ayudar al prójimo, como se diría desde la religión católica. ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? No sé, y la verdad es que no quiero, no sé cuál es el motivo de mi existencia como persona en este mundo. Y no sé si hay un motivo único para cada uno. Quiero pensar que no, quiero pensar que estamos aquí para vivir lo mejor que podamos. No hay reglas para vivir. Para una persona, el motivo de su existencia puede pensar que simplemente dejar. Y ahí vienen varios temas de trascendencia, ¿no? ¿Por qué buscamos tanto trascender nuestra existencia misma? El motivo de nuestra existencia, por eso el ser humano crea arte y también crea tecnología y también aprende cosas y avanza científicamente. Y también está la filosofía, también para entender por qué diablos estamos aquí y qué significa ser felices y qué significa la poesía y qué significa ser justos, qué es la justicia, qué es la política. Qué es lo real, qué es lo imaginario, vivimos. Entonces, el motivo de nuestra existencia, yo no tengo una respuesta para eso, y ojalá no la tengamos nunca, ojalá no exista un motivo para nuestra existencia. Sería muy triste saber que venimos aquí con una intención y que no somos realmente libres. Así que gracias, Boica, por hacer que el cierre de este podcast se haya puesto bien, bien profundo a la mierda. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Estas son todas las preguntas que voy a responder hoy día. He tenido algunas otras que se repiten, que las voy a ir, bueno, contestando, tal vez en historias, en Instagram, tal vez en otro podcast. Si esto les ha gustado a las tres personas que se han quedado hasta el final de esta charla, si estás en Spotify, por favor, pues calificarle con 5 estrellas, no te cuesta nada. Responde la encuesta que va a estar al final del video. Sígueme por Instagram, sígueme por Facebook. En Instagram estoy como Leal Coser, igual en Facebook y en YouTube también estoy como Leal Coser. Dale me gusta si estás en YouTube, coméntame algo, coméntame si te ha gustado, coméntame si te pareció una mierda, si no lo volverías a ver, si no lo debería volver a hacer, si te ha gustado y quisieras que haga más de este tipo de cosas. Nada, lo que puedo decirles es que tengo muchos planes para continuar en esto. Han sido 3 temporadas hermosas de aprendizajes de todo tipo. Tengo la intención de, y lo digo así abiertamente para que también sea un compromiso, de hacerlo mucho más constante. De hacerlo mucho mejor. Estas 3 temporadas también han sido una prueba de cómo es hacer esto. Y creo que ya tengo bastante idea de lo que me gusta de esto, de lo que no me gusta, de lo que quiero mejorar, de las cosas nuevas también que quiero experimentar. Se vienen nuevos formatos, se viene un formato nuevo que es analizando canciones. Ya tengo 2 episodios grabados de eso. No sé si subirlo como un canal aparte, porque es un formato muy diferente a lo que suelo hacer aquí, pero nada, porque es un formato diferente, más de risa, más de joda. Entonces, nada, gracias por estar aquí, a todas las personas que han visto algún episodio de cualquiera de las temporadas. Y bueno, se viene mucho más. Gracias.